Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Años decisivos de Oswald Spengler. Oswald Spengler, autor de La decadencia de Occidente, una de las más grandes e importantes síntesis que se han escrito de la historia universal, nació en Blankenburgo en 1880 y murió en Múnich el 8 de mayo de 1936. Hasta esa fecha, la doctrina y el nombre del filósofo alemán circularon profusamente por el mundo entero gracias a la vivacidad y energía de su estilo literario. A pesar del entusiasmo con el que acogió la llegada del nacionalsocialismo, desde entonces hasta su muerte, permaneció apartado e inactivo. Es autor también del discutido libro El hombre y la técnica y Los años decisivos, que es un libro apasionante y testimonial de un tiempo enterrado en la catástrofe sangrienta de la Guerra Mundial. Spengler creyó que el advenimiento de Hitler representaba la hegemonía alemana. Por eso escribió en 1933: "Los acontecimientos de este año nos dan la esperanza de que volveremos a ser alguna vez, como en la época de Bismarck, sujeto y no tan solo objeto de la historia. El culto al superhombre, el voluntarismo político, la ebriedad belicosa, pararon en lo que hace Alemania en la partición del gran pueblo". Este libro encendido, escrito con ardor y pluma de profeta, revive la tensión de los años decisivos que aún estamos viviendo. Décadas grandiosas, esto es, terribles e infaustas. Los años decisivos se divide en cuatro partes. La crítica de las teorías y hechos políticos sociales del último tercio del pasado siglo y primero de este, que es de lo más sagaz y contundente que se ha publicado. La primera parte se titula El horizonte político y dice que vivimos en una época henchida de fatalidad, pero que ha despuntado ya la época histórica más grandiosa. No solo de la cultura fáustica de la Europa occidental con su tremendo dinamismo. Una época más terrible y dinámica que las de César y Napoleón. Alemania, especialmente, está más amenazada por la tormenta de los hechos. Su existencia está en juego, pero Alemania no es una isla. Ningún otro país está, por su acción o pasión, tan sobretejido en los destinos del mundo. Y a nadie es más preciso pensar, tanto política como económicamente, más allá de las fronteras como a los alemanes. En el mundo occidental, todos vivimos bajo el miedo general a la realidad y sustituimos una imagen optativa del porvenir por la realidad, aunque la historia no se haya inspirado nunca en los deseos de los hombres. Desde la jauja de los niños hasta la paz mundial y el paraíso obrero de los adultos. Las fuerzas motrices del futuro no son otras que las del pasado. La voluntad del más fuerte, la voluntad de posesión y de poderío, los instintos de sanidad y de raza. Sobre esto se ciernen ineficaces los sueños que siempre fueron sueños: justicia, paz y felicidad. Estamos todavía en la época del racionalismo, y el racionalismo no es más que crítica, y el crítico es el contrario del creador. Analiza y sintetiza, pero la concepción y el nacimiento le son ajenos. Su obra es artificial e inanimada, y mata todo cuanto tropieza con la vida real. La soberbia intelectual, característica del racionalismo, domina el miedo a la realidad por la presunción nacida de la ignorancia, por la pobreza del alma, por la falta de respeto y por la tontería vuelta de espaldas al mundo. los que predican la lucha de clases y se escandalizan cuando es ejecutado un asesino, gozan a escondidas del asesinato de un enemigo político. Ni siquiera el más lamentable pacifista consigue desterrar de su alma el placer que le produce la lucha. La situación histórica del mundo se deriva necesariamente de la historia de siglos pasados y ha de ir inevitablemente a ciertas formas y soluciones. Es destino y puede negarse, pero al negarse se niega uno a sí mismo. La segunda parte de este libro se titula Las guerras y las potencias mundiales. La era de las guerras mundiales comenzó el siglo XIX y se extenderá a través de todo el actual y probablemente del siguiente. Significa el tránsito desde el mundo de estados del siglo XVIII al Imperium Mundi. Lo primero que ha de desaparecer del sistema de estados es el sistema de partidos, grupos de políticos negociantes de dudoso origen y de más dudosa moral, periodistas, abogados, bolsistas y literatos que han gobernado representando a sus propios intereses sin tener que dar cuenta a nadie con la complicidad de la prensa que desde que nació sirve a quien la paga. Tal es el anarquismo disfrazado con el nombre de democracia, que desde la destrucción de la soberanía monárquica de Estado a través del racionalismo político plebeyo conduce al cesarismo del porvenir destinado a reinar sin límites sobre las ruinas de las tradiciones históricas. El capítulo tercero habla de la Revolución Blanca. Esta revolución no es la amenaza de la economía mundial por el bolchevismo de Moscú, según creen algunos, ni el intento de liberación de la clase trabajadora, como opinan otros, sino algo de contenido más profundo que tiene su correspondencia en la cultura antigua, en el movimiento revolucionario que culminó en la época comprendida entre Tiberio y Cayo Graco hasta Sila, pero que comenzó un siglo antes por el dinero del cual estaban igualmente ansiosos la plebe y los ricos especuladores. Movimiento que hundió el honor y la grandeza de Roma, su raza y su idea, y la masa urbana, venida de todos lados, fue movilizada para conquistar el derecho de gobernarse a sí misma y lograr su libertad, entre comillas, cayendo en una nueva opresión ahora de políticos negociantes y revolucionarios profesionales. De esta espiral surge la dictadura de abajo, que recibe como herencia un odio abisal a toda clase de forma superior, y los líderes que han de generar un purulento cáncer en la estructura social. La parte cuarta de este libro dice que el caudillo obrerista es quien realmente ha ganado todas las guerras. Aquello que en todos los países se conoce como partido obrero o sindicato y que no es más que la burocracia de la revolución, ha logrado acuerdos cada vez más devastadores. La revolución mundial del color. Por el mundo de color ha de entenderse no solo África, los indios de América con sus negros y mulatos, los pueblos islámicos, China, la India hasta Java, sino sobre todo Japón y Rusia. Estos pueblos de color representan una revolución latente, la de la lucha de razas, que puede originar una catástrofe irreparable. A pesar de las desolaciones de los últimos decenios, Alemania entraña un tesoro de sangre esforzada como ninguna otra nación lo posee. Debe ser despertada y espiritualizada para estar dispuesta a las grandes tareas del porvenir. Ha comenzado ya la lucha por el planeta. Caerá del todo la era de interregnos parlamentarios, desapareciendo para siempre el nacionalismo. César ha de despertar de nuevo. Las últimas decisiones esperan su hombre, aquel cuya espada logre la victoria será el señor del mundo. Ahí están los dados del tremendo juego. ¿Quién se atreve a echarlos? Y este es un breve resumen del conocido libro Años decisivos, de Oswald Spengler.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.